La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Hoy todos los madrileños tienen el corazón en Milán, porque reconócelo, te guste o no te guste el fútbol, todo el mundo va a estar pendiente de lo que ocurra mañana en la final de la Champions. Tal es el interés que el partido en sí se va a emitir en abierto. Sono un italiano. Nosotros ya vamos creando un poquito de ambiente, ya nos vamos italianizando un poco, ¿no? Aunque, bueno, volviendo al partido de fútbol, si lo tuyo es vivirlo en grupo más allá de los amigos cercanos, tienes que saber que el Bernabéu va a abrir sus puertas para que los hinchas blancos lo vivan desde su coliseo. Y los rojiblancos podrán seguir a su equipo desde el Palacio de los Deportes. Y como el fútbol es patrimonio y gusto de todos, hasta el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz abre las puertas de la Iglesia de San Antón para que los sin techo puedan seguir la final de la Champions. Y, ¿por qué no?, alejarse por 2 horas de la miseria de la calle soñando con la victoria de su equipo. Porque, ¿qué es el fútbol sino ilusión? Y bueno, luego están los más aventureros, los forofos, aquellos que han decidido irse a la ciudad italiana de cualquier modo, en coche compartido, en autobús, algunos incluso a cualquier precio. La habitación en algunos hoteles de lujo de Milán está desde 600 euros, un avión ida y vuelta 1.400. Sabemos que la reventa de las entradas para ver el partido en San Siro, 1.000 euros, telita. Y no hemos hablado hoy de las supersticiones. El estadio San Siro, donde se disputará el encuentro, es uno de los templos del fútbol europeo malditos para el Real Madrid, porque allí no ha ganado nada de nada. En cambio, sí ganó el Atleti en su última visita. Veremos si consiguen los rojiblancos su ansiada revancha. 12-9 minutos, primera parada en Barajas. Diego Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Pues mira, buenos días. Me pillas ahora mismo justo en la puerta de embarque de la T4 aquí en el aeropuerto de Barajas, porque desde luego está siendo alucinante desde primera hora de la mañana. Llevo aquí desde las 7 de la mañana viendo cómo centenares, decenas y decenas y decenas de aficionados colchoneros madridistas pues están cogiendo sus respectivos aviones rumbo a Milán. La verdad que es alucinante. Podemos decir que hoy la T4 la están levantando los aficionados madrileños. Ahora mismo está la cosa más calmadita porque el siguiente vuelo que parte hacia Milán es a la 1:20. Evidentemente todos los aficionados ya han pasado el check-in, están ya embarcando en el avión. Y te puedo contar que vienen de todos los rincones, tanto nacionales como internacionales, desde Toledo, desde otras autonomías, provincias, gente que viene exclusivamente desde Venezuela, desde México, para ver la final.
¿Qué me estás diciendo?
Para ver, sí, un grupo de amigos de México y de Venezuela que viene exclusivamente a seguir al Madrid. He de reconocer que estoy viendo más camisetas colchoneras que blancas por el momento. Parece ser que ahora a la 1 va a llegar otro grupo de aficionados, creo que más madridistas, porque es que ha habido overbooking, fíjate. Como te digo, está siendo alucinante. Les he preguntado que llevan en la mochila, pues muchos me han dicho que la llevan vacía para traerse la copa. Otros que me dicen que pues que llevan desde banderas, bufandas y demás. Ilusión, ganas. Bueno, vamos a escuchar un trocito de lo que he podido hablar con ellos.
Pues nada, ver un poquito como en Milán de día y ver un poquito como en Milán de noche. Ahora sí, a las 9:15 creo que eso, por ahí. No, el domingo, en vuelo, claro. Sí, a Milán directamente.
A sufrir, ahora a gozar. Madrid-Düsseldorf, Milán. Va a ser un partido vibrante, definitivamente, ¿no? La primera mitad del primer tiempo va a ser todo de cuidarse.
Bueno, todos coincidían en que va a ser un partido peleado hasta el último minuto.
Desde luego.
Que sobre todo los rojiblancos se acuerdan de la final de Lisboa y los merengues, pues bueno, confiados en que es su competición por excelencia y que a disfrutar y sobre todo a disfrutar del ambiente que va a haber en Milán.
Bueno, pues nada, vamos a ver si luego tenemos otro ratito para volver a conectar contigo a partir de la 1. Diego, gracias.
A vosotros.
Hemos sabido también que un total de 23 policías van a viajar a Milán para colaborar con la policía italiana en la seguridad con motivo del partido de la final de la Champions League. En esta ciudad los agentes patrullarán para detectar ultrarradicales de las aficiones del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Son las 12 y 11 minutos. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Hoy tenemos en el control técnico a Rafa Nieto, en la producción Ana Luisa Pombo y yo soy Beatriz Pérez Otín. La actualidad madrileña hoy, al margen del fútbol, nos deja otras noticias de la crónica negra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Precisamente esta mañana hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido en los últimos días a la madre y la abuela del bebé de 20 meses que moría el día 11 en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Juan Baño, jefe de Interior, ¿qué sabemos hasta ahora?
Pues mira, sabemos que efectivamente se confirman esas dos detenciones, la madre y la abuela de ese pequeño de 20 meses aproximadamente, que fallecía el pasado día 11 de mayo en el Hospital Gómez Ulla de parada cardiorrespiratoria cuando ingresó con múltiples golpes, heridas, hematomas, alguna fractura también anterior, porque unos días antes también había ingresado el niño en ese mismo centro.
Terrible.
Con otra urgencia por otra fractura de un brazo. Y en fin, estábamos pendientes de saber cómo se resolvía el asunto, porque en principio, como saben perfectamente nuestros oyentes, todos, la policía no practicó ninguna detención, estaban todos en libertad, se hizo ese periodo de la criatura, y ahora hemos conocido efectivamente esas dos detenciones que adelantaba esta mañana el diario El Mundo. Nosotros en fuentes al tanto de esa investigación nos aseguran que la madre ha ingresado en prisión por orden de juzgado número 52 de Plaza de Castilla y que la abuela queda en libertad con cargos. Y además la madre, en su testimonio, según hemos sabido y lo que está contando también el entorno de la familia, especialmente también el entorno de la abuela, es que señalan a una expareja de ella, un ciudadano colombiano, como el presunto autor de los golpes y de las agresiones al niño. Esta mujer, la madre de la criatura, que digamos es la presunta o mayor sospechosa en este instante y en este momento para la investigación, junto con ese hombre colombiano, que lógicamente, bueno, no se descarta que haya nuevas detenciones, aunque no podemos decir nada más sobre ese punto concreto, pero esta mujer está relacionada, la madre, con ambientes de la prostitución, es cubana. Y hay que decir un dato también relevante de qué cruel puede ser a veces la vida para algunas criaturas. Y es que la abuela, que ha quedado en libertad, decíamos con cargos, pero en libertad después de su detención en relación con este asunto relacionado con su nieto, la abuela ya fue detenida en el pasado. ¿Por qué? Porque presuntamente prostituía a su otra hija de 14 añitos. Es terrible. Bueno, pues ahora también está implicada con lo que podría ser la muerte también violenta de su nieto. Y en principio está en libertad con cargos y la madre en prisión. Es una investigación que está completamente abierta y tan truculenta como os estamos contando.
Un triste final para una criatura que tenía
terrible,
toda la vida,
¿no?,
por delante.
Terrible,
sí,
terrible,
sí. Pero no todo el mundo vale para ser madre, está claro.
No, es evidente.
Muchísimas gracias, Juan Baño, por contarnos esta última hora. Era la cruz de esta jornada que se presenta como festiva. Estamos todos, bueno, pues ambientándonos con esa final de la Champions, pero ocurren cosas que no nos gustan, pero que hay que contar.
Bueno, la buena noticia es que la policía avanza en la investigación y al final los responsables o culpables presuntamente de este homicidio, si así fuera, pues darán cuenta al menos ante la justicia.
Juan Baño, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Son las 12 y 15 minutos. Por supuesto que vamos también con la previsión del tiempo. Vamos a ver qué fin de semana nos espera. Bueno, pues aunque hemos amanecido con algún que otro intervalo esta mañana en la Comunidad de Madrid, poquito a poco se van despejando los cielos, ¿no? Y tenemos temperaturas plenas y primaverales. 19 grados son los que están en el centro de Madrid, en Boadilla, en Móstoles, 22 grados en Aranjuez, tenemos también 18 grados en Alcalá de Henares y subiendo. De cara a mañana vamos a tener un sábado con los cielos poco nubosos al principio, pero según vaya avanzando la jornada del sábado se irán cubriendo y no se descartan las lluvias débiles y los chubascos dispersos, especialmente al mediodía. Y ocasionalmente en algunas zonas incluso de tormenta. Las temperaturas mínimas estarán en descenso en la sierra y con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas también descenderán. La última hora del tráfico nos la cuenta ahora Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. La ausencia de incidencias es la nota predominante. La red principal y la red secundaria de carreteras en Madrid presenta una circulación fluida y cómoda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Paco, ¿qué pasa con ese pincho?
Lo siento, no me queda ni no puedo ir de compras y dejar el negocio solo.
¿Todavía vas tú a comprar? Si dedicas tiempo a eso, es que no conoces el almacén de tucocina.com. Tienen de todo para hostelería. Abren 24 horas y tú eliges cuando te lo entregan. Rápido, cómodo y económico.
Entro ahora mismo. El almacén de tucocina.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 18 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. ¿Dónde vas a ver tú el partido de fútbol? ¿Con los amigos? ¿Con la familia? Mira que hay familias que están divididas, ¿eh? Que dentro de la misma familia están los colchoneros, están los vikingos, que yo creo que en algunos casos incluso van a ver el partido en habitaciones separadas. ¿Cómo somos, eh? Y lo que hace el fútbol, cómo nos moviliza. En fin, que queremos contarte también historias importantes que ocurren en nuestra comunidad de Madrid y que nos llegan y que nos llaman la atención, que nos tocan el corazoncito y con las que queremos colaborar. Hace unas semanas conocíamos la situación de unos papás de Valdemoro cuyos hijos con necesidades especiales tienen que desplazarse todos los días a municipios cercanos, Aranjuez, Parla, con la incomodidad que eso supone. Desde hace ya algunos años reclaman a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, bueno, pues que se construya un centro de educación especial en su término municipal. En esa lucha están. Ellos crearon hace tiempo ya COESVAL, esa es su fundación, y desde esta plataforma reclaman a todas las administraciones implicadas que se levante ese colegio tan necesario para una población de más de 73.000 habitantes y en la que existe un número importante de niños que recibirían esa atención especial. Me acompañan en los estudios Manuel Peñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Inma Osorno, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y Miguel Ángel Sánchez, buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Contadnos un poquito cuál es el germen de COESVAL, en qué momento os formáis como plataforma y decidís, bueno, pues iniciar esta lucha titánica.
Bueno, el inicio de nuestra plataforma fue a raíz de que en Valdemoro tenemos muchos niños con educación, con necesidades educativas especiales. Como bien has dicho tú, les estábamos llevando a colegios de Parla y de Aranjuez. Y son colegios que están saturados. Sobre todo nosotros, esto nos ha movido más pues por la saturación de esos colegios. Vemos que los profesionales que están allí hacen un trabajo estupendo, pero sí que notamos que están ya saturados. La única solución que nos estaban dando hasta ahora era que fueran nuestros hijos a un colegio nuevo que se estaba abriendo en Getafe, que han abierto este año pasado, han abierto un colegio en Getafe. Pero claro, esa no era una solución para nosotros, es decir, trasladarlos de un sitio a otro no era solución. Entonces, hemos hecho esta plataforma porque realmente lo que queremos es que en Valdemoro se haga un colegio de educación especial.
¿Cuántos kilómetros hay hasta Getafe?
En Getafe hay 20 kilómetros, pero la carretera de Andalucía es mortal, sí. De necesidad, porque se suele tardar, si sales a horas puntas, es decir, como estos niños saldrían sobre las 9 de la mañana sí, o así, pueden tardar una hora y cuarto. Está muy atascada.
73.000 habitantes y no hay un centro especial, no hay ningún colegio.
Hay un centro de atención temprana, el CAT, que es Amíbal, que anda por un 50 y pico niños, me parece que andaba, 56 o por ahí, ¿verdad? Y no, realmente en Valdemoro no hay ningún centro específico de estas características.
La verdad que sorprende porque es un municipio que tiene una población, un número importante de habitantes.
Muchos.
¿Qué necesitarían vuestros hijos?
Contar.
Pues no, necesitarían lo mismo que necesita cualquier otro niño. Es que me quedo así un poco porque es la pregunta del millón, ¿no? O sea, necesitan tener un colegio. Entonces, son niños con diferentes discapacidades, Necesitan de todo, tener un centro, pero que lo tengan cerca de su casa y cerca en su entorno.
Sobre todo que tengan el mismo derecho que los demás, ¿verdad? Que tengan un colegio en la misma localidad donde residen, igual que un niño
que no tiene discapacidad,
¿no?
O sea, más o menos un número estimado de...
Sí, tenemos muchos datos.
Nuestros hijos que van a Colegio de Educación Especial son 51, los que están yendo ya entre Parla y Aranjuez. Luego hay 22 niños que van a aulas TGD.
¿Qué son las aulas TGD?
Son aulas que están en colegios ordinarios, pero de apoyo. Uh-huh. Generalmente son para niños con autismo, con el espectro autista. Luego tenemos el CAT, que es el Centro de Atención Temprana, que van niños de 0 a 6 años. Ahí tenemos otros 51. Esos niños, algunos están escolarizados, pero muy pocos. La mayoría todavía no. Lo que vemos es que esos niños, esos 51 que están de 0 a 6 cuando pasen a formar parte del Colegio de Educación Especial, en Valdemoro nos podemos encontrar en dos o tres años con 100 alumnos.
100 alumnos que no tienen dónde continuar con su formación y su desarrollo. ¿Qué plan de acción habéis trazado desde COESVAL?
Pues mira, nosotros desde COESVAL lo primero que hicimos fue, obviamente, hablar con el ayuntamiento. Hemos hablado con el ayuntamiento. Conseguimos que el pleno del ayuntamiento de Valdemoro, por unanimidad, nos cedieran una parcela.
Eso es un gran logro,
Es un logro, sí. Todavía no está concretada la parcela, pero sí que han apoyado el darnos una parcela. Y luego hemos estado hablando con consejeros, diputados de la Asamblea de Madrid, con Tomás Marcos de Ciudadanos, con... Luis Peral de Partido Popular,
Cecilia Salazar de Podemos, Josefa Navarro Lancha de PSOE.
Es decir, hemos estado hablando con todos los partidos políticos, porque realmente nosotros nos reivindicamos, no vamos apoyando a ningún partido político. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo que sí es verdad que son ellos los que tienen la decisión, ¿no? Y bueno, nos han dado muy buenas palabras, siempre han estado ahí, porque dice que sí, que lo van a intentar. Pero realmente, a la hora de la verdad, en la última reunión que tuvimos con el director de Educación de la Comunidad de Madrid, me llegó al alma porque nos dijo, dice, vuestro caso lo vamos a tratar con mucho cariño, pero posiblemente que en esta legislatura no se haga nada.
Exacto.
Bueno, esta legislatura acaba de empezar.
Exactamente, eso es lo que nos llamó a nosotros la atención. Entonces nosotros reivindicamos que cuando se acabe la legislatura, si quieren empezar, porque un colegio no se hace de un día para otro, pueden ser 2 años, en el momento que aprueben para hacerlo.
Probablemente ya sea otra generación de niños del municipio quien se pueda beneficiar.
Efectivamente.
Bueno, entonces, es una lucha que hay que empezar.
Yo creo que todos los que estamos aquí en esta lucha no lo hacemos solamente por nuestros hijos. Yo lo hago. Si mi hijo no va a poder disfrutar de ese colegio, lo que quiero es que los niños que vengan detrás lo hagan. Afortunadamente la medicina avanza mucho y niños con problemas va a haber siempre. Y Valdemoro es un municipio joven, hay muchos nacimientos, tiene 73.000 habitantes, pero Valdemoro en 10 años se puede poner con 100.000. Y ya no solo hablamos de Valdemoro, porque realmente hay dos municipios al lado que están en la carretera de Andalucía, que es Pinto y Ciempozuelos, uno con 55.000 y otro con 25.000, que los niños también van a estos centros que tampoco tienen. Entonces, si hicieran un centro en Valdemoro, sería un centro de educación de referencia para esos dos municipios también.
Digamos que lo ubicamos, Valdemoro, como una zona más céntrica para todos los pueblos de alrededor, ¿vale? Que no tengan que desplazarse hasta Aranjuez, como estamos hablando, que es una hora de ruta de ida más una hora de vuelta. Que eso para un niño, por ejemplo, mi hija tiene parálisis cerebral, va en silla de ruedas. Pues cuando llegan al colegio, mira, ayer mismo precisamente estuve hablando con María, que es su profesora, y desde aquí un saludo, y me decía eso, que hay veces que llega mareada, porque, claro, el traqueteo, paradas, para adelante, o sea, llegan cansados, muy cansados. Y también dentro de esa ruta, que muchas veces lo hemos comentado, los problemas que pueda haber, tanto de crisis, cualquier cosa que... A ver, son niños que...
Son rutas especiales, imagino que irá alguien... ¿No va nadie con ellos?
Va un cuidador, ¿vale? Va una cuidadora y el conductor, pero no especializados, por si les pasa algo en el camino.
Ya.
No.
Con enfermedades, con crisis, como dice Manuel... con crisis epilépticas o...
Por eso preguntaba.
Sí, bueno, ya te contestamos.
Realmente van para bajarlos del autobús y subirlos, eso. Y para colocarlos en el asiento, pero no son técnicos que,
si hay un...
ante un problema...
Puedan reaccionar sepan que es...
Habría que llamar a la ambulancia o lo que fuera. Esperar, ¿no? Y mira, hay veces, también te contamos, ya lo hemos contado alguna vez, hemos tenido que incluso ir a la carretera porque a lo mejor el autobús se ha estropeado o lo que sea, y hemos tenido que ir a la A4... y a una zona de servicio o la misma autovía a recogerlos.
Vosotros
tal y como suena.
Sí, sí. Claro.
Pues imagínate lo que es eso.
Pues es la lucha de un grupo de padres. Uh-huh. Coesval, tenéis más información, ¿verdad?, en internet para uh-huh. todos aquellos que estén interesados. A lo mejor incluso hay otros papás de Valdemoro y de los municipios de alrededor que no os conocen,
claro,
y que se
sí.
están conociendo ahora, que se pueden poner en contacto con vosotros.
Sí, perdón, te quería comentar también, bueno, a ver, aquí tenemos un grupo, nosotros somos una representación pequeña, digamos, somos los vocales, ¿verdad?
Sí.
Y representamos a más de 50 papás, 50 familias, los luchadores, un saludo también, y nada, eso, que...
¿Cómo os pueden localizar?
Pues a través de Facebook tenemos página.
Coesval, con V.
Coesval.
Coesval, eso es. Es fácil, si recuerdas, Colegio Especial Valdemoro. Uh-huh. Twitter también tenemos cuenta. Y bueno, si quieren el correo electrónico, lo puedo decir.
Sí, sí.
Es coesvalvaldemoro@gmail.com.
En esa hoja de ruta, ¿cuál es la próxima acción para seguir reivindicando ese colegio especial para Valdemoro?
Nosotros ahora lo que queremos hablar es, queríamos hablar con la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, que todavía no hemos conseguido hablar con ella, y con la señora Cifuentes, si es preciso, queríamos también hablar con ella, porque queremos que sepa de nuestra voz el problema que tenemos en Valdemoro y hacerla llegar, que es una necesidad. Y yo a todo el mundo se lo digo, no pedimos nada raro, pedimos algo justo.
Justo.
Queremos que nuestros hijos sean como los demás, por lo menos que tengan los mismos derechos que los demás.
Pues ya ves, era lo que te queríamos contar, que hay un municipio en el sur muy potente, muy grande, con 73.000 habitantes y hay 50 familias, sino más, que necesitan ese colegio especial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte con esta lucha que tenéis por delante.
Muchas
gracias
a vosotros.
Verdad.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues en un minutito vamos a actualizar la información y te vamos a contar la última hora. Pero hoy, viernes 27 de mayo, también estamos muy pendientes de la inauguración de la Feria del Libro. Estaba previsto que fuera a las 11:30. Ha ido la reina Leticia. Nuestros compañeros se han desplazado con una unidad móvil hasta el Retiro para, bueno, pues pasearse por esa edición número 75 de la Feria del Libro. El lema de este año es Unidos por la Palabra y Francia es el país invitado. Te voy a recordar la fecha en la que termina para que te des prisa y conozcas el calendario de firma de libros. Será el próximo 12 de junio. Más de 367 casetas, 498 expositores mostrando lo mejor de las letras españolas y extranjeras. Ahora sí que sí, vamos con la última hora, vamos con las noticias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Hola, buenos días. Pues saturada de noticias.
Madre
y expectante
mía.
A ver qué pasa mañana.
Pues fíjate que últimamente los fines de semana siempre vienen con noticias que tienen que ver con fiestas ilegales. Pues claro, como los chavales ya han acabado las clases, las fiestas ya ilegales ocurren entre semana y otros dos locales desalojados por fiestas en las que menores tomaban alcohol.
Sí, efectivamente. La Policía Municipal ha desalojado dos locales en los distritos de Latina y Chamberí en los que se estaban celebrando fiestas donde había menores consumiendo alcohol con el permiso de los organizadores, que fueron denunciados por los agentes. Los padres también tenemos que estar muy atentos.
El Ministerio de Fomento pide al Ayuntamiento de Madrid 700 millones por la operación Chamartín.
Sí, el Ministerio de Fomento ha reclamado 700 millones de euros como compensación por su inversión dentro de la operación Chamartín, que ha sido definitivamente rechazada con los votos de PSOE y ahora Madrid por el pleno municipal.
Educación sanciona al director del instituto cuya alumna se suicidó hace un año.
La Consejería de Educación ha sancionado por dos faltas graves al que era director del Instituto Ciudad de Jaén tras el suicidio en mayo de 2015 de una alumna de 16 años que sufría acoso escolar. Al parecer no aplicó el régimen disciplinario legalmente establecido al alumno que estaba cometiendo actos de acoso contra otra alumna del centro, ni las medidas de corrección adecuadas destinadas a conseguir que los actos de acoso escolar se interrumpieran.
Abre el Salón del Vehículo de Ocasión en Madrid.
El Salón del Vehículo de Ocasión, que se celebra desde hoy hasta el día 5 en IFEMA, espera ser escenario de la venta de 4.500 vehículos y aspira a convertirse en la mejor muestra de Europa en este mercado, en la que se estima una facturación de más de 70 millones de euros.
La Policía de Fuenlabrada tendrá una unidad de protección animal.
25 agentes de la Policía Local de Fuenlabrada reciben esta semana formación para crear una nueva unidad en este cuerpo que tendrá como objetivo la defensa de los animales y empezará a funcionar a partir del 1 de junio.
Y terminamos. Los bares, que esperan un impacto de 36 millones por la final de la Champions.
Claro, tenían que dejar beneficios y los establecimientos de hostelería se preparan ya para el llenazo de aficionados. Esperan 36 millones de euros. Esas son las expectativas del director de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad de Madrid, basándose en datos de 2014, cuando se vivió un encuentro calcado que enfrentó por la misma copa también al Real Madrid y Atlético de Madrid, aquella vez en Lisboa. Como sea muy calcado, tenemos hasta el resultado.
Pues, bueno, pues yo creo que a los atléticos no le va a hacer mucha gracia, ¿eh? Tienen la esperanza de tomarse la revancha mañana, ¿eh?
Vale, les dejaremos.
Muchísimas gracias, son las 12:32. Más cositas que ocurren en nuestro Madrid y que te contamos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos desde el corazón de Madrid al corazón de Milán. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente, Beatriz. Aquí estamos desde Milán echándote mucho de menos. Ya me gustaría a mí estar ahí a tu ladito, aunque
sí,
tú estuvieras
sí.
Mejor aquí a mi ladito, ¿eh?
Casi que me voy yo contigo, si te parece, ¿no?
Pues nada, yo te hago un huequecito a mi lado y te espero, ¿eh? Así que si te decides a venirte...
No sé, yo ya si llego. Aunque cogiese el coche a la 1:30 cuando acabase el programa, ya no sé si llegaría a tiempo. ¿Tú crees?
Sí, porque, por ejemplo, muchos de los aficionados del Atlético de Madrid que van a venir en autobús, está previsto que salgan a las 3 del Calderón, y más o menos hasta ahora también hay algunos autobuses que salen desde el Bernabéu, así que yo creo que incluso te daría tiempo. Ibas a llegar un poco cansada, porque sí. Si venías conduciendo tú sola, pues ibas a llegar un poco cansada, tendrías que hacer un par de paraditas o tres, pero vamos, llegarías justo para llegar, entrar en el estadio y sentarte.
Bueno, ya que llevas ahí unas horas intensas, supongo que habrás descansado muy poco, pero sí has tenido la oportunidad, en cambio, de palpar el ambiente, ¿no? De ver si hay madridistas, si tenemos a colchoneros. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, ayer por la noche, para hacer nuestras conexiones del partido de las 12, estuvimos en el Duomo, que es justo el centro de Milán, la catedral, y ahí es donde la UEFA ha instalado el Festival Fan, el Festival de Champions. Hay un escenario enorme donde van a pasar un montón de DJs, alguno que ha sido futbolista, como por ejemplo Gaizka Mendieta, y donde digamos que se concentra, ¿no?, toda la zona de fans para que puedan disfrutar de cosas futbolísticas relacionadas con la final. Ayer había bastante poca gente. Bueno, de hecho yo no vi ninguna camiseta, ninguna persona que llevara la camiseta del Real Madrid y del Atlético. Pero bien es cierto que hoy la cosa ya ha cambiado, ya por el centro sí se ven aficionados del Real Madrid y del Atlético, aunque nosotros, como tenemos que hacer cosas sin tendencia, estamos ahora mismo en el estadio porque no se hace la acreditación y todas estas cosas, y además justo ahora va a empezar la rueda de prensa de Simeone, y también, por ejemplo, con el estadio, como los aficionados sabían que venía el Cholo, pues por aquí hay muchos aficionados rojiblancos que han querido ver, a ver si tenían la suerte de ver al Cholo, de ver a Gavi, sí. De ver a Fernando Torres, que van a dar la rueda de prensa. Se nota que va creciendo el ambiente. Todavía es pronto porque desde primera hora están saliendo desde Barajas los aviones, desde primera hora también la gente ha salido en autobús, o sea que se verá que a lo largo de la tarde seguramente haya más ambiente, pero ya se percibe más ambiente evidentemente que anoche, aunque todavía yo creo que no vamos a llegar al máximo, que será esta noche seguramente, y mañana por la mañana, que ya será cuando abran las fan zones, tanto del Real Madrid como del Atlético, y en esas a partir de las 10 pues ya se verá un ambientazo, y ahí es donde sí se verá la gente ya ataviada, con su camiseta, con su bufanda, y que en todo en orden.
Por cierto, no hemos hablado, ¿qué tiempo hace en Milán?
Pues mira, un tiempo extraordinario.
¿Sí?
Un tiempo extraordinario. Estamos ahora mismo como a 27, 28 grados, un sol tremendo, el sol luce, que la gente se venga en pantalón corto, que se venga en camisetas de manga corta, porque les va a sobrar todo. Y mira, tengo una aficionada ¿sí? aquí del Real Madrid,
bueno,
que ha llegado.
Sí, pues sí, nada, sí, nada.
Un aficionado ilustre para la radio. Le voy a dar un beso aquí en directo y le voy a preguntar, aquí tenemos al señor Tomás Guas, gran aficionado del Real Madrid. Hola, Tomás, ¿cómo estamos?
¡Vinche Real! ¡O vinche Atlético!
¿Quién va a ganar, Tomás? ¿Quién va a ganar este partido?
No lo sobra, el Napoli.
Bueno, aquí está el gran Tomás Guas, que acaba de llegar también a Milán, que acaba de aterrizar. Y has visto que el humor no lo pierde. Y además, como hace tan buen tiempo en Milán, la verdad es que da gusto. Así que toda la gente que venga, que disfrute de esta ciudad y sobre todo disfrute de esta final, que es un poco una final en familia, ¿no? Como pasaba en Lisboa hace dos años.
Hoy os vamos a escuchar en el Deportes Cope, ¿verdad? Directamente haciendo el programa desde Milán.
Sí, sí, sí. A las 3 empezamos. Traeremos la última hora, tenemos un montón de conexiones preparadas con el centro de Milán, con el hotel del Real Madrid, que ahí está Miguelito, que acaba de llegar el Real Madrid, acaba de aterrizar y se ha ido a recibirles en el aeropuerto. En el hotel de Atlético estará Antonio Ruiz, porque ya habrá acabado esa rueda de prensa que está dando ahora Simeone, Gaby y Fernando Torres, y se irán hacia el hotel para descansar y luego volver otra vez al estadio para hacer el último entrenamiento previo a la final. Yo estaré con los aficionados contando cuál es la última hora. Tendremos también alguna sorpresa, protagonistas ilustres del Real Madrid, del Atlético, también políticos, alguna política que antes de viajar a Milán nos va a atender, así que un espectáculo que esperemos que la gente disfrute y sobre todo muchos aficionados a los que vamos a llamar, unos que vienen por carretera, otros que ya están en Milán, unos que han estado en todas las finales del Madrid, otros que han estado en todas las finales del Atlético, así que
una historia, un aficionado, una historia. Muchísimas gracias, Arantxa, que disfrutéis, estamos muy pendientes de lo que nos contéis desde Milán. Buen fin
un
de
beso,
semana.
Beatriz.
Un beso. Adiós, adiós.
Chao, chao,
claro. Como hay que despedirse desde Italia. Son las 12:38 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, que seguimos aquí en La Mañana de Madrid, y un día más vamos a hablarte de la salud en tu cabello.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin tres, 12:39 minutos. Dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Pero si quieres saber cuál es el reflejo del estado de ánimo de una persona, solo tienes que fijarte en su cabello. Si lo tiene descuidado o espectacular, si cambia de look muy habitualmente, o si jamás en su vida se ha pasado el cepillo. Lo cierto es que el pelo no miente y es una de las primeras pistas para conocer, como te digo, el estado de ánimo y de salud de una persona. Y si no, empiézate a fijar a partir de ahora. Un día más quiero hablarte de la salud de tu cabello con los profesionales del Instituto Capilar Bellido, con más de 50 años de experiencia en diagnóstico prematuro de calvicie y tratamientos específicos para hombres y para mujeres. Hoy en día es el único instituto capilar español con laboratorio y centro de investigación propio. Elena Bellido, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí trabajando como todos los días y preparando el cabello para lucirlo bonito y en buen estado para el verano, porque primavera es la época perfecta para empezar un tratamiento capilar, ya que luego llega el verano, sometemos el cabello a extremos como son los cloros de la piscina, que son muy agresivos, ese sol con las radiaciones ultravioletas, entonces todo lo que hagamos ahora es prevención de cara al otoño, porque la primavera y el otoño son siempre estos cambios de estaciones, son complicados para las pieles y el cuero cabelludo y las caídas de cabello. Pues ahora es un momento ideal para realizar una primera consulta, que en Laboratorios Bellido ofrecemos esa primera consulta totalmente gratuita, que hacemos un examen de su cabello. Extraemos unos cabellos y para que todo el mundo se dé cuenta, bueno, no es nada malo, se traen unos cabellitos, se ponen en un microvisor y se ve el cabello como si de una radiografía se tratase. Se ve la raíz del cabello, se ve si hay algún déficit de vitaminas, se ve si hay exceso de caspa y grasa en el folículo piloso, se ve si se parte y es quebradizo y hay que tomar algún tipo de refuerzo de oligoelementos o queratina. Todo eso lo vamos a ver en esa primera consulta. Esa primera consulta que es gratuita, que pueden venir a Laboratorios Bellido, aquí a visitarnos a la avenida de Felipe II, número 14, boca de Metro Goya, que estamos aquí en Goya.
Elena, ¿qué les podemos decir a esos hombres y esas mujeres que nos están escuchando y que están realmente preocupados porque han percibido que cada vez pierden más y más y más cabello, más pelo?
Pues que no tienen que dejarlo, que no tienen que dejarlo, porque el cabello cuando ya se ha caído y ya se ha perdido, pues no podemos sacar cabello de donde no hay. Tenemos que recurrir a la técnica del microinjerto, que eso también lo hacemos nosotros con especialistas cirujanos. Pero en el momento en el que ven que se está empezando a caer el pelo, que notan cuando se cepillan hay más pelos de lo normal. Cuando se lavan el pelo en la ducha, uy, pues se me ha caído más. Me levanto por la mañana, hay cabellos en la almohada. Pues todo eso son síntomas de que algo está ocurriendo en nuestra piel y en nuestro cuero cabelludo. Para eso, la solución es que es facilísima, es que son unos simples productos de higiene adecuados, unas vitaminas y un tratamiento que pueden hacer desde casa cómodamente. Todos que vamos hoy corriendo a todas partes, pues desde casa se pueden lavar con unos productos adecuados, tomando unas vitaminas o aplicando unas ampollas específicas que nosotros le vamos a dar, porque no valen todas las ampollas ni todos los tratamientos para todo el mundo, que eso es muy importante que lo sepan. Pues con esos tratamientos y esos pequeños cuidados van a mantener un cabello en perfecto estado para la primavera, el verano, el otoño y para toda su vida. Si siguen con
productos nosotros que vamos a encontrar en todos los Corte Inglés, así que no hay excusa para no empezar a cuidar nuestro cabello. Y tenemos una oferta especial para los oyentes de La Mañana en Madrid, ¿verdad, Elena? Para las 5 primeras llamadas que marquen el 990-2707. 990-2707.
Eso es, la oferta son 5 sesiones de tratamiento de regenerador, que es una formulación que vamos a conseguir fortalecer el cabello que tienen y que crezca fuerte y sano y bueno, pues así lucir un cabello bonito y en buen estado. Ese regalo para las 5 primeras llamadas que llamen ahora mismo.
5 sesiones de tratamiento con regenerado capilar. Llama al teléfono gratuito 990-2707. Elena Bellido, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, que no lo hemos dicho, pero uno de los municipios del corredor de Henares está de fiesta. Sí, sí, San Fernando de Henares se va a prolongar sus fiestas durante 4 días y mañana tendrá concierto gratuito sus vecinos de Maldita Nerea. Por eso hemos elegido una de las canciones que más nos gusta de Maldita Nerea para acompañarte en esta mañana de viernes. Estamos todos de viernes, estamos todos que tenemos un brillo especial, ¿verdad? Pero no por eso nos dispersamos ni nos distraemos de temas que nos preocupan y que afectan a nuestra familia y que afectan a nuestros hijos. Cada vez los cambios son más rápidos, sobre todo si hablamos de tecnología, ¿verdad? De redes sociales. El uso de Internet entre los más jóvenes está cada vez más extendido. Fíjate que Eurostat dice que el 90% de menores de 24 años usa la red diariamente. Y además España es uno de los países con mayor número de dispositivos tecnológicos conectados a Internet. Más datos que han llegado a mis manos. Los jóvenes entre 16 y 24 años dedican 3 horas y media al móvil y 1 hora a la tableta. Y los niños y las niñas españoles pasan una media de 71 minutos diarios en Internet. Tela, ¿eh? Más de prácticamente un porcentaje alto de nuestra vida está volcada en las pantallas. Con estos datos de la mano y preocupados por la seguridad de nuestros menores, Google inició hace unas semanas, junto con la Policía Nacional y la Comunidad de Madrid, también la Fundación Junior Achievement, un programa para formar y certificar a adolescentes españoles como embajadores de un Internet responsable. Antonio Vargas es portavoz de Google para España y Portugal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo se convierten estos chavales en embajadores de Internet responsables?
Pues aprendiendo a usar de manera responsable todas las herramientas y las oportunidades que ofrece Internet. Entonces, esto lo hemos hecho por medio de una jornada en unas instalaciones de la Policía Nacional, en las que primero de manera teórica pueden escuchar de parte de Google o de la policía o de esta fundación que está especialmente enfocada en el liderazgo de los adolescentes, pues cuáles son esas herramientas de las que más partido van a poder sacar, cuáles son esos riesgos que van a tener que minimizar y cómo gestionar todo esto en su vida. Y después, en la segunda parte de la jornada, de una manera muy práctica y divertida, con juegos y con gincanas y pruebas y demás, se les anima a poner en práctica todo lo aprendido para, en última instancia, que estos nuevos embajadores acreditados de Internet responsable puedan ejercer de embajadores con sus familias y con sus compañeros de colegio, los vecinos y amigos.
Uh-huh. Cuando habéis tenido la oportunidad de estar con los jóvenes, ¿habéis percibido si ellos son conscientes de los riesgos que hay en Internet?
Pues efectivamente, en muchas ocasiones no lo son. Sí lo son en el entorno más práctico, por ejemplo, los riesgos que existen de que se te instale un virus en el ordenador o incluso en el móvil, de que pierda de mi alcance una foto que he compartido en una red social y que de repente pues hay amigos, compañeros que se la descargan y ya no dominan ellos la situación. Sin embargo, hay muchas otras ocasiones en las que es muy necesario el concienciarles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la piratería, pues no son conscientes del gran daño que hace eso a la sociedad entera y que al final somos los ciudadanos los que lo padecemos, ¿no? Porque
claro,
esto resta innovación, por ejemplo.
¿Cuáles son las dudas principales que le surgen a los niños o chavales? ¿De qué edades estamos hablando más o menos? ¿Para
pues
qué
de 14,
tipo de
15 años.
14, 15 años. ¿Qué preguntaban, no? ¿Qué dudas le surgían?
Pues había desde las dudas más prácticas, como dónde puedo configurar esos elementos de privacidad, dónde puedo decir que ya no quiero compartir mi ubicación, por ejemplo, o dónde puedo elegir con qué personas comparto mis fotografías o el resto de cosas que yo suba a una red social. Y desde luego también les preocupa mucho cómo gestionar lo que se pueda decir de ellos en Internet, ¿no? Como algo que ven que se les escapa de las manos.
¿Y los padres? ¿Qué podemos hacer? O los adultos que tenemos cerca a menores, ¿cómo les podemos asesorar, acompañar? Sobre todo en esas edades donde parece que los padres estamos ya desfasados y no nos escuchan mucho.
Pues es muy buena pregunta, porque el uso que hacen los padres de Internet y el que hacen los niños es muy distinto. Entonces, en muchas ocasiones los padres se sienten inseguros porque ven que los niños dominan las nuevas tecnologías mejor que ellos. Y precisamente por eso, en lugar de dar sesiones en las que explicar a los niños o a los padres o a los profesores cómo funcionan las nuevas tecnologías o cómo hacerlo de manera más segura, lo que queremos es que los niños se conviertan en embajadores. Es
claro,
decir, que los padres aprendan porque los niños sean capaces de explicárselo.
Es que pasa una cosa también, es que cambia todo tan rápido que enseguida esa brecha digital que existe entre generaciones y que existe sobre el conocimiento, pues se va haciendo cada vez más y más grande y son nuestros propios hijos los que al final nos tienen que enseñar, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Bueno, pues nos ha encantado esta iniciativa, Embajadores de Internet Responsables. ¿Se va a repetir? ¿Se va a seguir haciendo y se va a seguir promoviendo?
Efectivamente. La intención es que esto abarque pues España entera, toda nuestra geografía. La experiencia piloto ha sido con 400 adolescentes en la Comunidad de Madrid, por eso han colaborado pues tanto la Consejería de la Comunidad como esta fundación, pero el compromiso con Policía Nacional es intentar llevarlo a todos los rincones. Y esperamos después de verano poder empezar con ello.
Los centros escolares que estén interesados en participar, los institutos, ¿de qué manera pueden ponerse en contacto con vosotros?
Lo que hemos hecho hasta ahora es, por medio de la Consejería de Educación, que es quien tiene las competencias, seleccionar esos centros. Hemos pensado que era mejor que los eligiera la Consejería que no Google, que no conoce las particularidades de cada centro.
De cada uno, claro.
Sus posibilidades.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena por esta iniciativa, Antonio Vargas, desde Google para España y Portugal, y por habernos acercado este programa que pretende, de alguna manera, ofrecer información. Solo desde la información se puede mermar las consecuencias negativas que puede tener una navegar de manera inconsciente con nuestros datos por Internet. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, buenos días.
Adiós. 12:51 minutos. Vamos a seguir caminando por nuestra mañana de viernes. Viernes 27 de mayo, un viernes primaveral. Aprovecha que mañana dicen que viene la lluvia. En unos minutos nos lo va a contar nuestra meteoróloga y nos va a decir cómo se presenta la jornada del sábado y del domingo. Porque se ha inaugurado esta mañana la Feria del Libro. Ya sabes que siempre que se inaugura la Feria del Libro, viene la lluvia. Es como un binomio que no puede ir por separado. Nos vamos en un minutito. Hasta allí. Son las 12:53 minutos. Estamos escuchando a un joven catalán que va a estar actuando en el Café de la Palma esta noche para presentar su disco Monstruck. La canción es de Enric Verdaguer. Nos ha encantado y por eso queríamos compartirla contigo. Y nos sirve un poquito de colchón para desplazarnos hasta El Retiro. Ahí está Isco Jiménez desde la móvil de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hoy, como verás, no puedo estar ahí contigo pegado al micro como todos los viernes con mi agenda cultural. Pero, bueno, me he trasladado aquí al Retiro porque estamos ante la cita literaria del año, que es la Feria del Libro. La feria, vamos, de toda aquella persona que le gusta la lectura o quiere adentrarse en este mundo apasionante, pues tiene que acercarse aquí al Parque del Retiro, inaugurada hoy hasta el 12 de junio. 17 días, Beatriz, 17 días.
17 días que hay que aprovechar al máximo, decía yo. Hoy la temperatura es agradable, tenemos intervalos nubosos, no molestan, pero mañana hay previsión de lluvia. Espero que no, de alguna manera desluzca la feria, aunque ya están más que acostumbrados los libreros, ¿verdad?
Yo creo, sinceramente, que el poder del libro, el poder de la lectura, va a hacer lo posible para que por lo menos estos días sea tan agradable como hoy. La verdad es que efectivamente a primera hora del día hemos llegado aquí a las 11 de la mañana. Prácticamente no había nadie, pero poco a poco esto se está calentando. Lo que más se ve, y además es bastante curioso, son niños pequeños, porque nos han contado que todos los años lo inauguran visitas guiadas de colegios. Vienen aquí muchos chavales que se echan encima de las casetas a mirar libros y algunos incluso compran. Y la verdad es que eso es una cosa bonita y, como te digo, cada vez veo más y más personas venir aquí a acercarse. Está previsto además que este año, tenemos aquí algunos datos, que cerca de 1,000 escritores se acerquen hasta aquí para tener este encuentro con los lectores y poder firmarles pues esos ejemplares que compren, ¿no?
Sí, bueno, cuéntanos, novedades de este año. El lema sabemos que es Unidos por la Palabra. ¿Qué sabes más de esta nueva edición? Ya pues, la edición 75 años de Feria del Libro en Madrid.
75
la
años.
La más importante, ¿eh? Que es la única que inaugura la Casa Real. Y ha estado Leticia. ¿A qué hora ha llegado la reina? Por cierto, que no me has dicho nada de la reina. ¿Hola? Bueno, pues parece que hemos perdido la conexión con Isco Jiménez desde El Retiro. Esta mañana era la reina Leticia quien inauguraba la nueva edición de la Feria del Libro. Y Isco Jiménez creo que ha tenido la oportunidad de hablar con algunos libreros. Vamos a ver si tenemos la opción de recuperar ese corte donde hablaba con los libreros y le contaban un poquito qué es lo que hay que leer este año.
A pesar de la crisis, todos los años en la Feria del Libro se vende muy bien. O sea, que la gente aprovecha mucho el descuento para venir a comprar. O sea, se nota siempre.
Hombre, la Feria del Libro no solo son ventas, sino promoción de la editorial, que nos conozcan, sobre todo. Claro, no, es un escaparate, es un escaparate. Por aquí pasan centenares de miles de personas, incluso millones de personas, y es un escaparate, ¿eh? Damos...
vender más libros que el año pasado y dar a conocer las novedades. Justamente los tres últimos años hemos ido subiendo.
Bueno, sobre todo ventas, no nos vamos a engañar, porque, bueno, pues como la situación en general económica y cultural en el país ha cambiado, pues nos tenemos que adecuar un poquito por la pequeña estabilidad económica y por el descanso político que nos da esta falta de presidencia del gobierno fija.
Este ha sido nuestro breve pero intenso paso por la Feria del Libro. Recuerda, se ha inaugurado hoy, 17 días por delante para pasear por sus casetas, disfrutar de la lectura y, ¿por qué no?, conocer a esos escritores de cabecera, a esos que sigues desde hace tiempo. Más de 365 casetas, 497 expositores, 177 editores son de Madrid y este año Francia es el país invitado. Nos vamos ahora hasta la diócesis de Getafe. Allí nos espera nuestra compañera Paloma Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál es tu libro de cabecera en estos momentos, Paloma?
Bueno, pues acabo de leer La historia de Mariana Pineda, de Mariana... José Luis Olaizola.
Ah, muy interesante. ¿Te ha gustado?
Sí, fenomenal. Bueno, además es que lo acabé ayer justo, y ayer era se cumplía desde el año 1831. Ella fue, bueno, murió en el garrote vil de aquella época, justo el 26 de mayo también, y era Santa Mariana, así que me queda un poco traspuesta, me lo voy a volver a leer.
A veces esas coincidencias ocurren y uno sí. Le da por pensar muchas cosas.
¿Verdad?
Bueno, cuéntanos qué agenda nos has preparado para el fin de semana, Paloma.
Pues mira, te estaba oyendo hablar de la Feria del Libro y es que precisamente nosotros también pues vamos a estar allí el domingo día 29 de 12 a 2 porque nuestro vicario general escribió un libro muy bonito sobre la fe de su madre que se llama La fe sencilla y va a estar firmando ejemplares de este libro el día 29, como digo, el domingo, 12 a 2 en la caseta número 225, que es de la editorial Narcea. Ese es el mismo día, el domingo, que se celebra la fiesta del Corpus, así que eso lo vamos a hacer por la mañana. Pero por la tarde pues también nos vamos a trasladar a distintos municipios. Nuestro obispo va a estar aquí en la Catedral de Getafe a las 7 de la tarde, el obispo auxiliar va a estar también en Alcorcón para celebrar pues esta fiesta del Corpus, la procesión con el Santísimo, todo esto que es tan significativo en nuestra iglesia. Y además ese día también es el día de Cáritas, el día de la caridad, y nos han propuesto un lema que es dejar huellas de justicia y fraternidad que transformen nuestro entorno. Es decir, nos invitan a ser caritativos, a ser generosos, porque ese día en las colectas de las misas pues se va a pedir para Cáritas. En concreto, en nuestra diócesis, en los 48 municipios que la componen, es Cáritas Diocesana de Getafe. Ellos están distribuyendo una nota de prensa en la que informan pues, de cómo van gastando los fondos que nosotros les damos, ¿no? Entonces bueno, nos han contado, sí, que el año pasado gastaron 7 millones de euros en proyectos, programas, en los centros sociales, atendieron a 15.000 personas, pero hicieron 130.000 ayudas, que son sobre todo en necesidades básicas y también en atención a la vivienda.
Entonces, muchísimas pues, gracias, Paloma, por contarnos esta última hora de la diócesis de Getafe. Lo tenemos que dejar aquí, llegan los compañeros de los servicios informativos. Que pases un feliz fin de semana, guapa.
Igualmente. A ver si nos vemos a la feria.
Nos veremos. Ahora vamos con el boletín, pero después volvemos, ¿eh?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. Muy buenas tardes. Arranca la segunda parte de la mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. En esta jornada de viernes, 27 de mayo, tenemos en el control técnico a Rafa Nieto y en la producción a Ana Luisa Pombo y a Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Hay un refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma y yo creo que hoy podríamos cambiarlo, ¿no? Porque hoy todos los caminos llevan a Milán. Desde el miércoles, como cuentagotas, van viajando hasta Milán madrileños muy forofos, todo hay que decirlo, para poder vivir in situ la final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ya sabes que el Atlético viaja con ese afán de revancha porque se quedó con las mieles del éxito hace 2 años en Lisboa y que el Real Madrid, con el convencimiento de volverse con la Copa. Hace un ratito hablábamos con nuestra compañera Arancha Rodríguez, luego estará también dentro del equipo de Deportes COPE a partir de las 3, de cómo van llegando los madrileños, de cómo está la afición, esos primeros que han llegado a la ciudad milanesa. Y ahora, de nuevo, nos vamos a desplazar hasta Barajas, donde desde la 3-4 son muchos los vuelos que están partiendo. En Barajas está una unidad móvil de la cadena COPE con nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Bea? Aquí seguimos al pie de cañón viendo cómo continúan llegando aficionados y decenas de aficionados, tanto del Atlético de Madrid como de Real Madrid, porque ya es que se están preparando para el siguiente vuelo, que sale a las 4:05. Estamos viendo cómo poco a poco van llegando esos aficionados con banderas, con bufandas de los dos equipos, y desde luego también he podido hablar con ellos. No sé si ahí en el estudio habéis hecho una pequeña porra, que es la pregunta del millón, que todo el mundo se está diciendo, bueno, pues cómo va a quedar ese partido.
Ay, no lo sé, no lo sé. Aquí en el estudio no lo hemos hecho. Ahora voy a preguntar. A ver, dime un resultado, Rafa Nieto, aunque no te escuchen los oyentes. A ver, 0-1. Sí, vale, 0-1, pero ¿el 1 a favor de quién? Ah, del Atleti, vale. Y Ana Luisa Pombo está aquí coordinando, no, no te va a decir nada. Yo de momento me lo reservo, ¿vale? Que no quiero perder oyentes, porque ganaría unos, pero perdería otros. Entonces yo quiero ser así un poco ecuánime.
El resultado de Rafa entra dentro de lo normal, pero ¿sí? Escucha algunos de los resultados que me han contado. Escucha,
a ver,
escucha.
Resultados.
Lo mismo es que estés aquí, estuvimos en Lisboa. Un pacto de vuelta final para traernos la orejona, que es la que nos merecemos.
3-1.
17-1.
3-1. 1-0, como el de Torres.
4-0 para el Madrid. 3 de Cristiano y 1 de Bale. No, no, ya te digo, minuto 20, 3 goles.
Este año les vamos a dejar que disfruten un poco de la Copa.
20 minutos.
Sí, hasta que se les saco del rollo.
17, eso ya se hace sangre, ¿eh?
Del 17-1, desde luego que no quiere sufrir, eso desde luego.
Madre mía.
Mira, además te voy a contar muy breve una historia que sí. Es, la verdad que es genial. Un padre, te comento, un padre de Real Madrid y un hijo del Atleti se van a ir a ver la final. ¿Qué porra han hecho? Pues bueno, me contaba el padre que si ganaba el Madrid, que es su equipo, a su hijo, su hijo le ha prometido buenas notas. Si gana el Atleti, su hijo, su hijo le ha prometido buenas notas. Si gana el Madrid, su padre le ha prometido unas vacaciones espectaculares. Era curioso porque era un grupo de 9 personas.
Ya, bueno, ¿y qué pasa
personas.
Si no? ¿Que no va a estudiar si pierde? No, ese tipo de acuerdos no son muy tácitos, ¿eh?
Eso ya se queda entre padre e hijo, pero desde luego, fíjate lo bonito que es esto, el fútbol en familia, distintos colores, pero yo creo que lo más bonito, Beatriz, es que lo que pase en Milán, pues que se queda aquí, en Madrid.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, compañero. Te dan ganas, de meterte en la maletita de alguno.
Yo a ver si me puedo escapar ahora,
sí,
¿no? Sin que me vean.
¿Has visto, por cierto, cuál es el perfil del viajero a Milán?
Pues de todo. Hay desde los de toda la vida que llevan viniendo a finales, a las últimas finales de Real Madrid, familias, hay niños pequeños, hay personas de 30 años, de 50,
forofos de
toda la vida,
de todo. Fantástico, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y conectamos ahora con nuestra compañera Mónica Álvarez, porque hay una cosa que no hemos dicho, y es que este viernes 27 de mayo en Madrid Río, en la explanada, en el Puente del Rey, se está, preparando una fiesta muy especial para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, y hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Mónica. Cuéntanos, ¿qué ambiente
hay? Hola, Beatriz. Pues la verdad es que, muchísima gente que se ha acercado ya. Fíjate, se inauguraba esta exposición de todo tipo de material de los tres ejércitos, también de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencia, de la Guardia Real. Se inauguraba a las 11:30 y, no para de pasar gente, incluso también niños que yo creo, que se han pedido la mañana para disfrutar de esta exposición que se puede ver durante todo el fin de semana y con motivo, como tú decías, pues de que mañana celebramos ese Día de las Fuerzas Armadas. Estaba hoy justo para que la gente se sitúe en la explanada Puente del Rey, en Madrid Río. El metro más cercano es Príncipe Pío o Lago. Es una zona muy frecuentada por gente que viene a correr por aquí, que monta en bicicleta. Y la verdad es que merece muchísimo la pena porque, por ejemplo, te puedo contar, hay helicópteros, hay carros de combate, hay camiones, motos, tanques, tiendas de campaña. Se puede ver todo tipo de piezas de artillería. Por ejemplo, a mí me ha llamado muchísimo la atención que aquí se puede ver cómo es un traje de camuflaje de la unidad militar de montaña cuando están en la nieve. O sea, un vestuario de camuflaje para ir a la nieve cuando tienen que rescatar a alguien. Sí. O, por ejemplo, hay equipos aquí también de la Guardia Civil de buceo, pues todo lo que utilizan para cuando, por ejemplo, tienen que hacer un rescate de un barco o de alguna pieza que hay en el fondo del mar. Es todo como muy, muy curioso, son piezas que no se pueden ver normalmente, así que yo creo que merece la pena. Hay conciertos también, por ejemplo, a las 8 de la tarde hoy, y bueno, y muchas actividades para niños, ¿eh, Beatriz? Así que yo creo que mañana puede ser una muy buena idea por la mañana, por ejemplo, para distraernos un poco del partido.
Sí, oye, estamos todos como muy volcados con el partido, pero habrá gente que dirá, ¡estoy hasta el moño!
¡Claro!
Que hablen de fútbol, a mí no me gusta el fútbol, me voy a esconder en una maceta y que me dejen en paz hasta el domingo. Claro, es que... Bueno,
pero todo influye. Fíjate, te estaba contando que todos los días se acaba aquí, se termina la jornada con un concierto. El de hoy sí que es a las 8, un concierto de música militar, pero mañana, lógicamente, también iba a ser a las 8, pero lo han tenido que adelantar. Porque claro, si no, me decían por aquí los organizadores, va a haber muy poquita gente. Claro, hay un montón de actividades para niños, se puede hacer rappel, se puede hacer tirolina, que lo ha organizado la unidad de paracaidismo. Hay exhibiciones caninas, de hecho ahora hay justamente una y hay un montón de niños que han venido aquí a ver, bueno, pues cómo trabajan los perros a la hora de detectar, pues por ejemplo, una bomba o droga, en fin, la verdad es que es muy curioso y pues eso, yo creo que un plan perfecto para este fin de semana para toda la familia.
Gracias, Mónica.
A ti, Beatriz.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, un plan perfecto para toda la familia. Si quieres vivir un fin de semana al margen del fútbol, es vivir también ese día especial con nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué previsión tenemos del tiempo para este fin de semana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, colaboradora de este programa. Bienvenida un viernes más. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
¿Tú eres futbolera o no eres futbolera?
Yo no soy futbolera, pero he de decir que como el barrio mío de toda la vida está muy cerquita del Vicente Calderón, si me tengo que decantar por un equipo, me decanto por el Atleti.
Te puede el corazón, ¿no? Porque
pero
lo has visto...
Ya te digo, yo no soy futbolera y medio mi padre, que es del Madrid, me...
Es que es lo que estamos viendo, que es que pasan todas las familias, ¿eh? Sí. Que por un lado salen los hijos de un color y los padres de otro, en fin. Si es que no hacemos carrera, como dirían los padres, no hacemos carrera. Bueno, vamos a ver qué previsión del tiempo tenemos, porque yo he visto que mañana llegan las nubes.
Ay, pues sí, de momento este viernes vamos a seguir con cielos despejados, con temperaturas hoy sin muchos cambios, bastante agradables, 26 grados en Madrid, Getafe o Alcalá de Henares, 23 en Collado Villalba y hasta 28 en Aranjuez. El sábado seguirá por la mañana el cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes van a ir ganando terreno. De hecho, no descartamos, sobre todo en las horas centrales del día, que tengamos algunos chubascos. Van a ser sobre todo en la sierra y al oeste de la región, pero pueden afectar a mediodía a otros puntos y puede caernos algún chaparrón justo a mediodía. Lo digo para los que tienen las comuniones, que nos están preguntando mucho, que no se asusten porque luego esos chaparrones irían desapareciendo y tendríamos una tarde bastante agradable. Temperaturas más frescas, mañana también bajan y el domingo se seguirán manteniendo en valores frescos con algunos chubascos, sobre todo en zonas de sierra, por la mañana. Así que atentos a esas precipitaciones, sobre todo primaverales, que caen durante un segundo, nos asustan un poquito, pero luego se disipan, pero por lo demás, bastante tranquilo.
Bueno, si hablamos de lluvias, hay muchos tipos de lluvias. A veces yo he oído expresiones como llueven ranas, pero también he oído lluvia de diamantes.
Sí, yo creo que más
yo
de
pongo
uno...
el paraguas al revés, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, que más de uno estaría encantado. Lo que pasa es que nos pilla un poquito lejos y tampoco sabemos si podríamos aguantar las condiciones porque es fuera de la Tierra, en concreto en Urano, Neptuno, Júpiter y Saturno. Bueno, pues se cree que estas lluvias están asociadas a las grandes presiones que existen en el interior de estos planetas, que convierten el carbón presente en ellos en diamantes. Lo que ocurre es que las moléculas de metano que entran en su atmósfera liberan los átomos de carbono. Los átomos de carbono se unen unos con otros y forman partículas de hollín de carbón muy grandes. Cuando estas partículas entran en su atmósfera, experimentan una temperatura y presión muy alta y se convierten primero en grafito y luego en diamantes sólidos. Ya sabemos que los diamantes están compuestos principalmente por átomos de carbono. Lo que ocurre es que alcanzan temperaturas de 8.000 grados, esos diamantes ya sólidos se fusionan y caen como lluvia de diamantes en esos planetas. Tiene que ser muy espectacular, pero también muy peligroso. Imagínate que eso ocurriera aquí.
Hombre, ya sabiendo qué es esto, casi que lo veo yo por la tele. Bueno, ¿y qué es el sol de medianoche?
Bueno, pues yo os pregunto, ¿os imagináis que el día, por ejemplo, durase 24 horas sin interrupción, que el sol nunca desapareciera durante meses? Bueno, pues esto sí que ocurre. Se conoce como el fenómeno del sol de medianoche. Es un fenómeno natural. Consiste básicamente en la permanencia de luz solar durante las 24 horas del día, hasta la medianoche incluida, porque es que el sol nunca se pone durante esos meses. La respuesta está en el ángulo de inclinación de la Tierra en el movimiento de rotación. Todos sabemos que la Tierra está inclinada, en concreto 23 grados y medio aproximadamente respecto al plano horizontal de nuestra órbita, y debido a esa inclinación y durante nuestro verano, las latitudes que se encuentran dentro del círculo polar ártico permanecen 24 horas expuestas al sol, así que durante la medianoche lo que pueden ver es la luz del sol, que es un fenómeno muy bonito, por lo que me han dicho.
Bueno, y no podemos obviar que muchos madrileños miran al tiempo en Milán. ¿Qué tiempo vamos a tener para el día de la Champions?
Pues la situación se ha ido tranquilizando con el paso de los días, porque ya mucha gente nos preguntaba y estaba un poquito nerviosa porque veían unos chubascos, algunas tormentas, se habló incluso de granizo, pero bueno, de momento el sábado en Milán se presenta bastante estable, cielos despejados por la mañana. Las nubes van a ir apareciendo a lo largo de la tarde, aunque a la hora del partido tengamos nubes, no van a ser impedimento, ya que las precipitaciones, de ser en forma de tormenta, llegarían sobre todo de cara a la madrugada. Las temperaturas, un ambiente agradable durante todo el día. De hecho, en las horas centrales, los que estén por allí van a pasar calor, porque vamos a tener máximas de 27 grados. A la hora del partido, temperaturas de 20, 21 grados y el viento será flojo. Así que, desde luego, que el tiempo parece que mañana no va a quitar protagonismo a la final ni a los jugadores.
Bueno, ¿tú la vas a ver o no? ¿O te vas a esconder en una maceta, como he dicho yo? Que habrá gente que me diga, a mí que me dejen tranquilo.
Bueno, yo no soy muy futbolera, ya veremos.
A lo mejor luego el entorno también nos
engulle, ¿eh? A mí el ambiente luego sí que me gusta. O bueno, siempre estás con los amigos y tal. Eso es agradable. Ya te he dicho que muy futbolera no soy, pero bueno, mañana lo que surja.
Lo que surja, di que sí. Nos soltamos la melena.
Claro que sí.
Mar, muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Talavera de la Reina y su circuito presentan el Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. El 28 y 29 de mayo, el circuito del Cerro Negro vuelve a vibrar con la élite mundial del motocross. Entradas en motoclubtalavera.com. Niños gratis hasta 9 años. La gran cita en Talavera de la Reina, 28 y 29 de mayo. Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. ¡Prepárate!
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Terminar hoy el programa con la música de Elena Iturrieta. Quizás la conoces más por su nombre artístico, Ellen. Ella es cantante, es compositora y pianista y en estos momentos está a punto de iniciar una gira por el país. La cita que nos toca más de cerca es el próximo 10 de junio en el Teatro San Pol, en Madrid, y noche que aprovechará para lanzar un single y un videoclip en el que ha colaborado el propio rapero Nash. Él está una vez más aquí con nosotros en nuestros estudios. ¡Bienvenida!
Buenas, ¿qué tal?
Summer Rain es el título de tu álbum de debut. Tú lo presentaste en este momento, en este programa, hace ya un tiempo.
Efectivamente.
Cuéntanos, ¿qué alegrías te ha dado Summer Rain desde entonces?
Pues muchas, ¿eh? La verdad, no nos podemos quejar. la acogida ha sido muy buena, hemos ido a Andalucía, ahora estamos con una pequeña gira por Andalucía, ya nos despedimos, ¿no?, de tantas alegrías que nos ha dado este 10 de junio, como bien decías, y la verdad es que, bueno, con muchas ganas de empezar ya el siguiente disco, ¿no?, a prepararlo y, bueno, a ver qué tal.
Digamos que un disco tiene como un periodo, ¿no?, de vida, y llega un momento en que dices, este ya se ha agotado, y además tengo un montón de canciones nuevas, sí, que quiero empezar a construir, a darles forma para crear ese nuevo proyecto, ¿no?
Efectivamente. Aunque, bueno, nunca se quedan, nunca desaparecen, ¿no?, esas canciones. La verdad es que este Summer Rain, que nos ha acompañado, pues mira, 2 años, ¿no?, como bien decías, nos va a seguir acompañando durante mucho tiempo y algunos temas seguro que los vuelva a tocar, ¿no? Está clarísimo.
¿Cómo será ese concierto del día 10 de junio en el Teatro San Pol? ¡Un teatro! Nada de salas, nada, teatro.
Sí, bueno, a mí me gusta ese ambiente que se crea, ¿no? Esa familiaridad, la verdad es que me hace que tenga la gente muy cercana y que pueda además compartir con ellos lo que estoy haciendo, ¿no? Pues bueno, pues lleno de sorpresas, temas nuevos, alguna sorpresita, ¿no?, musical también daremos, pero claro, no puedo tampoco desvelar, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser un concierto con mucho amor, mucho cariño, ¿no?, de todos nosotros, de toda la banda, de todo el coro que estaremos allí. Pues para el público, ¿no?, que lo quiera apoyar con nosotros ese 10.
¿Servirá un poco de entrenamiento para esa gira de teatros que quieres hacer después del verano?
Pues es que ya estoy empezando, como en Andalucía, ¿sí?, esta red de Enrédate, este programa que nos ha acogido, ¿no?, como artistas invitados de fuera de Andalucía, pues vamos a teatros también, ¿no?, de todos los teatros municipales, y la verdad es que la acogida es maravillosa.
Tú eres también cantante de un coro gospel.
Efectivamente.
¿Y parte de ese coro gospel es el que te está acompañando?
Sí, siempre, siempre.
Mira, vamos a escucharlo, vamos a ver si podemos escuchar un poquito el coro. No podías, ¿no?, obviar esa parte de tu corazón que está con el gospel.
Hombre, llevo 10 años, ¿no?, con ellos, con el coro de Dani Reus, Gospel Factory, y eso te cala, eso acaba calando su gente y su música. Y para mí es un placer verdadero que formen parte de este proyecto, ¿no?, que han participado en varios temas y que además que quieran también vivirlo con nosotros en directo, ¿no?, sobre todo en Madrid, que tengo más espacio, ¿no?, para, claro, ellos, y puedo traerme a más.
Bueno, de tus canciones han dicho que son melodías que atraviesan la conciencia, pero ¿tú cómo definirías tus canciones?
Pues mira, hay una parte que dice que es un poco folk de habitación y creo que esa definición es muy buena, ya que lo que nosotros pretendemos también es como si te estuviéramos cantando en el salón de casa, ¿no? Que la gente forme parte, ¿no?, de ese show que hacemos, pero parte de nuestras vidas. Y es que cuando tú cantas canciones y eres compositor de esas canciones con la letra, ¿no?, en este caso como lo soy yo, quieras que no, yo cuento lo que me pasa día a día y lo que me ha pasado en estos años y lo que la gente me ha transmitido y me ha contado, ¿no?
Ele, folk de habitación, ¿y cómo sonaría el folk de estudio de radio?
Aquí.
A ver.
Sonrisa.
Le vamos a pedir a Ele que nos cante un poquito de alguna de sus canciones, ¿vale?
Así algo animadito, un cachito.
Animadito, que estamos de viernes.
Eso, viernes, qué maravilla los viernes.
Venga.
Coco, never look back. Don't change your mind. You need to be firm with what they said. It go, never look back. Sing and go, go. Step to move on. Regrets are all in vain. You still be willed. Gonna be no pain. Go, you have to move on.
Wow, bravo, bravo. Aquí estoy grabándolo directamente para poderlo subir luego a nuestro Twitter y que podéis también verlo vosotros y ponerle un poquito de imagen, ¿no?, a la radio, romper esa barrera que tenemos en la radio de la imagen. Uno escucha tu disco, ¿no?, de manera pausada, relajada, e invaden emociones como pueda ser la nostalgia, la melancolía. ¿De qué hablan tus canciones?
Pues como te comentaba antes, hablan mucho de mí, tienen mucha parte de lo que me ha pasado en estos años. Summer Rain, mira, es el tema desde los 14, pero obviamente tengo unos cuantos más y pues cuento un poco lo que me ha pasado el día a día y lo que mis amigos, ¿no?, y mi gente ha querido también compartir conmigo y me han hecho partícipe, ¿no?, de sus historias, como puede ser por ejemplo Daniel and Charlie, ¿no?, que son dos de los niños de unos de mis amigos que también son cantantes. Y bueno, pues entre ellos hemos hecho esta cancioncita, ¿no?, un poco de todo.
Eli, ¿por qué decidiste cantar en inglés?
El inglés es un idioma que me acompaña desde que soy muy pequeña. De hecho, además, es mi forma de vida también. Yo soy profesora de inglés y, quieras que no, bueno, me acompaña en mi día a día. Bueno, esta música me creo que tiene ese lenguaje, ¿no? Cada uno tiene su lenguaje o lo encuentra en su voz, y cuando yo canto estos temas, bueno, pues el lenguaje que encuentro es el inglés.
¿Te sentirías quizás menos cómoda cantando en español?
Tengo alguna cosa en castellano también. Depende del día, ¿eh? Francamente, me da igual qué idioma. No me cohíbe y no me... Aunque impone mucho cantar en castellano también, pero para mí los dos son mis idiomas, ¿no? Entonces, pues, no...
Si tu música fuese un medicamento y tuviese un prospecto, ¿qué diría el prospecto? ¿Cómo hay que escucharla?
Uy, pues intentando ser feliz con ese objetivo, ¿no?
Indicaciones.
Pues no tener ninguna pretensión ese día de hacer nada y simplemente disfrutar y poder nada que te lleve, ¿no? Dejarte
que te vaya
llevar.
Llevando, ¿no? En los discos es muy importante el toque mágico que da el productor, en este caso es Pablo Cebrián. ¿Qué fue lo que aportó al guiso?
Hombre, lo condimentó perfectamente. Él lo completó. Realmente yo llevaba unos ingredientes y él, pues hombre, chop, 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 ¿no? Lo cocinó, efectivamente.
Así, a fuego lento, ¿no?
Sí, y hombre, gracias a él suena como suena.
Vamos a recordar que el día 10 de junio estará Elle actuando en el Teatro San Pol y se estrenará ese videoclip que has grabado con el rapero Nash.
Efectivamente.
A ver, ¿qué tenéis en común, Nash y tú?
Bueno, tenemos en común un productor, a Pablo Cebrián, y bueno.
Y dijo, no tiene nada que ver una música con otra, pero yo voy a hacer
pero
este
es bonito,
guiso,
¿no?
¿Eh?
Es bonito esa mezcla.
Muy bien.
Se nos propuso esa mezcla y yo hice este tema, que dentro de muy poquito ya verá la luz, que tengo muchas ganas. Y bueno, habla un poco de la sociedad, ¿no? que nos rodea, ese impedimento de poder ser libres a lo que nosotros queremos buscar, ¿no? Nuestros sueños, nuestras ambiciones, y a veces que se nos impide, ¿no? Un poco. Pero bueno, la verdad es que la colaboración ha sido magnífica.
¿No?
Nach es un encanto, es un de verdad todo corazón, y casi oyendo dos acordes ya él dijo, yo quiero colaborar, ¿no? Yo quiero también formar parte de esta aventura.
Me subo al
¿no?
tren.
Sí, sí, la verdad es que bueno, la mezcla, esa fusión ha quedado muy bonita, yo creo.
Pues impacientes por escucharla. 10 de junio, Teatro San Pol. Y después, una gira de teatros por la Comunidad de Madrid. Elle, gracias una vez más por estar con nosotros y mucha suerte en tu camino.
A vosotros, gracias.
Y hasta aquí La Mañana Madrid. Nosotros también nos despedimos. Te vamos a dejar con una animada canción de Elle para que vayas entrando en su música con este Summer Rain. En el control técnico, Rafa Nieto. En la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Que pases un feliz fin de semana. Que disfrutes del fútbol o no, de lo que te toque. Hasta el lunes.